Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy un tema importante para los cubanos, un tema importante para Cuba y para la sociedad cubana, el aspecto jurídico, también la problemática jurídica y los obstáculos que se le ponen también a la ley en Cuba. Vamos a analizar todo esto. Tenemos con nosotros un especialista, un licenciado en Derecho. Se trata de Faisel Iglesias, que vive en Puerto Rico. Tiene la mitad de la vida y del alma en Puerto Rico y la otra mitad la tiene en Cuba. Faisel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Felipe. Es un placer para mí estar contigo y con Cuba.
Gracias.
Y como bien dice, es verdad. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas.
Así mismo, como dijo Lola.
He estado por medio mundo.
Claro.
Y donde único no me siento extranjero es en Puerto Rico.
Qué bueno, qué bueno.
Faisel, algún misterio existe, ¿verdad?
Sí, claro. Dicen que las islas tienen eso de misterioso también. Las islas lo llevan. Faisel, el Encuentro Nacional Cubano, tú eres parte de ese del ejecutivo de ese proyecto, vamos a decirle así, porque está funcionando de esa manera todavía. Y yo creo que el aspecto jurídico, como bien dije en el inicio del programa, es algo importante. Los cubanos piensan en cómo mover un país, en cómo sacarlo del estancamiento del autoritarismo Verde Olivo por 57 años, pero quizás no tienen claro. Estoy parafraseando también algunos de los correos que tú has enviado, algunos de la lista en que estamos ahí y también parte de los escritos que tú has hecho. Los cubanos no tienen claro todavía ese aspecto jurídico de cómo cuando se despierte la nación de ese sueño autoritario, cómo invocar los deseos de los cubanos.
Pues tienes mucha razón, Felipe. De eso ya nos venía advirtiendo José Martí, aunque José Martí lo dejó un ideario, porque Juan José Martí, una de las cosas que yo he planteado también, tenía un ideario, pero le faltó un sistema. Y eso es lo que nosotros estamos tratando realmente de que se establezca un sistema, porque el problema de Cuba es que padece una concepción del Estado y el derecho que le es ajena. Nunca debemos olvidar que el Estado y el derecho deben ser medios para que el hombre desarrolle su plenitud. Sin embargo, el Estado y el derecho en Cuba se implantó por el conquistador de España como un instrumento de saqueo y explotación. Después, cuando se logra la independencia, el mundo está en la geopolítica y estamos invadidos, estamos ocupados por Estados Unidos y por tanto Cuba tampoco se puede dar una concepción del Estado y el derecho propia porque estaba ejerciendo la soberanía. En el año 1940 se intentó con la constituyente de 1940, pero también sucedió que estábamos muy cargados de ideología porque aquello fue el producto de la revolución del 33 y más que unas normas con valores de ciencia parecían artículos cargados de voluntad política, hasta tal punto que fue muerta esa ley, fue letra muerta, nunca llegó a realizarse.
Nunca llegó a cristalizarse.
Y en el año 1959, cuando todos los cubanos pensábamos que íbamos al fin lograr una patria con todo y para el bien de todos, sucede que la Revolución Cubana triunfa en lo que yo llamo en mi libro El Soberano es el Ciudadano, triunfa en medio de la Tercera Guerra Mundial, conocida como la Guerra Fría, donde el mundo realmente vivía en una asfixiante atmósfera, una asfixiante paz del miedo nuclear. Y Cuba se alineó al campo socialista. Y ahí tenemos otro problema tan grave y tan traumático como nos fue con la conquista. Y es que Cuba se vio entonces obligada a copiar la concepción del Estado y el derecho soviéticos. Pero el Estado y el derecho soviético tenía su raíz en la Rusia. Nada menos que una Rusia que era feudal en pleno siglo XX.
Así mismo.
una Rusia que no había recibido incluso las influencias del iluminismo, del movimiento enciclopédico, de derechos romanos, de la Revolución Francesa. La Rusia que nunca incluso había tenido un parlamento. En allá por el año 1902 había tenido una Duma, que no era más que para legitimar las legítimas voluntad del zar, pero que nunca llegó a reunirse. Entonces, esa concepción del Estado y el derecho es la que utiliza después Lenin en el Estado soviético. Es por eso Lenin se hace eco de que el derecho es un instrumento de la clase económica económicamente dominante. Eso lo había dicho antes.
Un error.
Claro, porque le está negando los valores propios, le está negando el valor de ciencia. El derecho es una ciencia social y como una ciencia social autónoma, tiene la capacidad de utilizar sus valores para lograr no la imposición de la ley, que puede ser la injusticia, como lo hemos visto históricamente, sino la búsqueda de la justicia.
Faisel, vamos un momento a las herramientas. ¿Qué herramientas necesitaría conocer el cubano promedio, el cubano de a pie, los cubanos que se dedican a la ciencia del derecho, los cubanos todos, para sentir que están en un país seguro y por el que pueden reclamar, exigir derechos, pero también, vamos a decir, presentar obligaciones? ¿Qué herramientas necesita conocer en cuanto al campo jurídico?
Lo primero que tiene que conocer es que el derecho es una ciencia social autónoma que debe buscar la justicia. Eso que dice el gobierno, la obediencia a la ley, el imperio a la ley, no es más que el sometimiento. No es más que el sometimiento, hacer lo que dice el gobierno. Lo primero hay que tener esa conciencia. Después que tengamos esa conciencia, los juristas de Cuba tienen que saber que la soberanía radica en el ciudadano y que por tanto tienen que utilizar su ciencia para reclamar esos derechos que el hombre tiene. Martí decía que lo primero que tiene que buscar el hombre, que hacer el hombre, es reconquistarse, porque la colonia seguía viviendo en la república. Y eso es lo que dice Martí, lo que está hablando es de la soberanía del hombre. Del hombre emanan todos los poderes. Recuerda que soberanía no es más que de dónde emanan los poderes y quién los ejerce. Y es necesario que se tenga conciencia que los poderes emanan de los ciudadanos, que son los que los deben ejercer. Y los gobernantes no deben ser más que funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos.
Muy bien.
Y eso lo tenemos realmente olvidado, ignorado en la concepción del Estado y el derecho, porque realmente el soberano es los castros, los gobernantes y los ciudadanos no son más que peones que tienen que hacer lo que dicen ellos.
Así mismo. Abogado Faisel Iglesias, quisiera hacer un paralelismo ahí y que usted me ayude en esto, porque usted ha vivido buen tiempo en Puerto Rico y como Cuba son dos islas que vivieron de alguna manera el postcolonialismo. En alguna manera ese rastro de España pudo haber perjudicado en cuanto a la concepción del derecho para las dos islas, y me estoy refiriendo más a Puerto Rico porque usted ha ejercido la docencia allí.
Bueno, en Puerto Rico se ve muy palpable la contradicción del concepto de el soberano es el ciudadano y el concepto, por ejemplo, de determinados grupos liderados, por ejemplo, por un independentista que se llama Rubén Berrío, de que quiere afiliarse a la concepción latina del Estado y el Derecho, que por cierto el pueblo no respalda, es un 1% del electorado lo que tiene. Y cuando tú lo oyes hablar, te das cuenta que eres Fidel Castro, hasta tal punto que lleva como 40 años de presidente del partido independentista. Es decir, ellos son unos iluminados, y como iluminados que son, le tienen que decir al pueblo, que es el que no piensa, el que no sabe, el que no tiene derecho, lo que debe hacer. Yeah. Esa concepción es algo que nos viene desde España, y con la concepción monárquica. Recuerda que cuando la Revolución Francesa triunfa en Francia, a España no les gusta la Revolución Francesa porque afecta los intereses del clero, afecta a los intereses de la monarquía, y entonces hay unos ilustrados que les gustan las ideas, pero para ellos, y esos son los llamados déspotas ilustrados.
Claro.
Nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los ilustres, y le decimos a ustedes allá abajo, esto es lo que conviene y lo que no le conviene.
El monopolio, el monopolio del conocimiento.
El monopolio del conocimiento, que es lo que realmente está haciendo, que es lo que realmente es lo que hace el Partido Comunista de Cuba, y no el Partido Comunista de Cuba, la cúpula del Partido Comunista, y no la cúpula del Partido Comunista. En definitiva, sabemos que son una o dos personas las que hacen eso, que son los hermanos Castro, ¿no?
Así mismo. Queridos oyentes, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, y hoy tengo el gusto de tener aquí con nosotros en los micrófonos de este programa al abogado Faisel Iglesias, un cubano que reside en Puerto Rico y tiene, como decía al principio, me gustó esa metáfora, la encontré de un escrito de Martí, tiene la mitad del cuerpo y el alma la tiene en Puerto Rico y la otra mitad la tiene en Cuba. Faisel Iglesias, la praxis, lo tangible del aspecto jurídico, cómo la gente puede ir tomando esas herramientas, que pudiera hacer los grupos de la sociedad civil independiente y tales como los grupos de abogados independientes o grupos sociales determinados que estén empujando por salirse un poco quizás del oficialismo, ¿qué pudieran hacer en ese sentido?
Lo primero que hay que tener conciencia, para tener conciencia hay que tener conocimiento. Uh-huh. Es decir, hay que prepararse intelectualmente, porque como dijo José Martí, de ideas la guerra mayor que se nos hace, y de idea tenemos que ganarla. Uh-huh. Eso no lo podemos olvidar nunca. Si le estamos hablando que lo primero que tienen que tener conciencia, conocimiento los abogados, de que el soberano es el ciudadano, no es el partido, no es el gobierno, y que el Estado tiene que estar a su servicio, y los cubanos todos, uno por uno, tienen que tener la conciencia de que nos dijo Martí que nuestro primer deber es reconquistarnos. Conquistar nuestra plenitud. Por tanto, partiendo de esa situación, los cubanos tienen que, con valores de ciencia y con fundamento histórico y por necesidad política, empezar a exigirle al gobierno sus derechos. Por ejemplo, uh-huh, una situación tan sencilla. Constantemente las personas se dirigen al gobierno porque el gobierno no le da respuesta a las quejas. Pues mire, cuando usted hace una demanda al gobierno, una queja al gobierno, el gobierno está obligado a responderle. Si el gobierno no le responde, usted tiene el derecho de demandar al gobierno. Y hay que demandarlo porque ese gobierno le está causando un daño a usted. Le está causando un perjuicio a usted. Y para eso, en Cuba, nosotros estamos fundando lo que se llama el Bufete Cubano de Derechos Humanos, que no van a ser aquellos abogados que estén dispuestos con los valores de la ciencia, no con ideología política, porque las ideologías, tú sabes que es la idea que tiene determinado grupo de personas de cómo deben ser las cosas. No, la ciencia es otra cosa. La ciencia es la que te da las herramientas necesarias para resolver la situación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que los juristas tienen que ayudar al pueblo de Cuba a lograr lo que dijo Martí, es decir, a reconquistarse, a tener sus derechos.
Disculpe ahí, abogado, cuando usted habla de esta convocatoria, está hablando de los abogados que trabajan desde las instituciones oficiales y los independientes, ¿todos juntos?
Todos somos cubanos. Recuerda que en el gobierno hay muchas personas muy bien intencionadas, uh-huh, lo que muchas veces creen que están haciendo el bien y están haciendo el mal por un problema de conocimiento. Por ejemplo, cuando todos los ciudadanos piensan que tienen que esperar por lo que diga el partido para resolver un problema, no se están dando cuenta que están yendo contra el principio martiano de que el soberano es el ciudadano.
Y no el Estado y el partido.
Entonces, y hay personas que lo, empezando por mi propio padre, que pensaba así. Sí. Y tenía una fe ciega en que el partido iba a resolver todas las cosas. Y eso no es más que una ignorancia. Sí. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es todos los abogados comenzar a tener conciencia de nuestro magisterio. Ajá. Porque esto más que una profesión es un magisterio, es un sacerdocio. Uh-huh. ¿Okay? Claro. Y ese sacerdocio debe ser para defender sobre todas las cosas los derechos del ser humano.
Faisel, hay dos aspectos de lo penal en Cuba de hace mucho tiempo, pero en el último tiempo yo creo que se ha profundizado en eso, se ha deteriorado el estado de la ley. Y quisiera referirme a estos dos y que usted nos ayude ahí a dilucidar sobre esto. Uno es la ley de peligrosidad penal. Su aplicación es deliberada, es arbitraria totalmente. Se lo aplican a cualquier persona que disienta y no por lo que dice el espíritu de la ley, que es injusta de todas maneras, pero bueno, la ley de peligrosidad predelictiva dice que se le aplicaría a aquellas personas por que estén practicando la dixomanía, que estén en la vagancia sí. habitual y demás. Bueno, usted lo conoce, pero sí. quería referirme a esto. Y el otro es las detenciones que prácticamente todas son arbitrarias. En primera, nunca escasamente le presentan los motivos y un documento expedido por un juez a las personas cuando las van a detener. Y en el caso cuando las detienen, no las asientan en los libros de control penal de las unidades policiales. Y en muchos casos, nosotros lo tenemos aquí cada semana, madres, hermanas, lamentándose de que las autoridades policiales no les comunican dónde tienen detenidos a sus familiares. Quiero que se refiera a esto un poco. ¿Cómo pudieran los abogados oficialistas, no me gusta decir oficialistas, sino que estén trabajando en las instituciones, cómo pudieran ayudar a los cubanos de a pie ahora mismo?
Bueno, lo primero que tienen que saber ellos es que el Estado no es más que un instrumento que debe estar al servicio del ciudadano. Uh-huh. No al revés.
¿Y qué pudieran hacer ahí?
Por tanto, cuando una persona es detenido, el Estado tiene que demostrarle prima facie que esa persona está teniendo una actitud que está contra de la sociedad, prima facie, que está cometiendo un delito. De uh-huh. lo contrario, está violando no solamente la ley cubana, sino que está violando todos los preceptos y las normas internacionales y todos los valores que tiene la conciencia jurídica internacional. Y cada vez que se haga eso, las personas deben, asesorado por un abogado, lógicamente, hacer la correspondiente queja, archivarla uh-huh. y al mismo tiempo darla a conocer.
La gente está búlica en este sentido. Mucha gente nos dice cuando los entrevistamos, no, pero hacer una denuncia es por gusto, ir a las oficinas de atención a la ciudadanía es por gusto, ir también a los tribunales o a la fiscalía militar es por gusto. Siempre nos responden lo mismo.
Exacto. Ellos siempre le van a responder lo mismo, pero nosotros tenemos que tener un récord, nosotros tenemos que tener un expediente. Y cuando ellos no nos den, y cuando ellos no nos dan respuesta, entonces nosotros tenemos derecho a reclamar a las instituciones internacionales. Y cada vez que a través de los juristas que nosotros tenemos ahí, abogados de los derechos humanos, activistas de derechos humanos, todas esas reclamaciones,
claro, quejas,
todas esas violaciones deben trasladarse a los organismos internacionales porque y además deben darse a conocer, porque recuerda, en la medida que se da a conocer es en la medida que se va adquiriendo conciencia del problema. Bueno. Todo el mundo tiene, además, nunca se olviden, en el Partido Comunista hay mucha gente decente, nunca se olviden que entre la ciudadanía hay mucha gente decente, entre los que por se califican revolucionarios hay mucha gente decente, entre el Ministerio Interior, la Fuerza Armada, hay muchas personas que son decentes, que muchas veces hacen cosas equivocadamente. ¿Ok? Todo el mundo.
Aunque lo hagan de manera deliberada.
Claro, porque es el entendimiento que ellos tienen del problema. Ellos entienden que eso es lo que deben hacer. Claro. Entonces, el deber de nosotros es demostrarles que no, que se ha pervertido, hay una perversidad. Recuerden que el mismo Raúl Castro dijo que le estaban haciendo frenos dentro del mismo gobierno uh-huh. a las políticas de liberación que él quería hacer.
Sí.
¿Okay?
Había reticencia.
Había reticencia. Claro, porque ahí hay personas que han cometido abusos. Claro. Ahí hay personas que le quitaron el agua a Zapata cuando estaba en huelga de hambre.
Sí, señor.
Ahí hay personas que le han golpeado a Fariña. Ahí hay personas que han golpeado a las damas de blanco. Ahí hay personas que han cometido crímenes. Ahí hay
en las cárceles cubanas se ha cometido
crímenes. Entonces, esas personas no van a querer que las personas que se libere Cuba, que se libere, porque ellos dicen en un momento determinado me van a exigir a mí responsabilidad. Y entonces esa gente van a frenar la situación.
Resumiendo un poco esto, hay que insistir y hacer las denuncias.
Hay que insistir y hacer las denuncias, pero más que insistir y hacer las denuncias, hay que tomar declaraciones juradas por escrito de las de los testigos.
Sí.
Es decir, no, yo hice tal cosa. No, porque tú puedes decir, yo hice tal cosa, y entonces el gobierno te dice, no, tú no la hiciste, y es palabra contra palabra. No. Yo voy allí y digo, mira, a mí tal día me sucedió esto y esto, y como prueba tengo una carta aquí firmada por fulano de tal que vio lo que sucedió, y por fulano de tal, y por fulano de tal. Y una copia de esa la mando a la Asamblea Nacional. Otra copia se la mando al secretario del partido. Se la mando a todo el mundo, y otro a los tribunales y a la fiscalía. Pero una copia me quedo yo con ella y se lo doy a los activistas de derechos humanos y la hago circular internacionalmente.
Algo así hacía el disidente soviético Alexander Bukowski. Eso es así.
Recuerda que la misma Iglesia Católica te dice que cuando tú tienes un hermano que está cometiendo una falta, tú se lo llamas y se lo dices, pero si no te hace caso, tú tienes que decírselo a toda la Iglesia. Y entonces, bueno, pues si ellos no nos hacen caso, nosotros, incluso los procedimientos internacionales que establecen, que juzgan, que valoran, que toman conocimiento de las violaciones de derechos humanos, ajá, lo primero que te plantean es que tú agotes los procedimientos nacionales.
Muy bien, muy bien.
Y es muy importante que todo abogado, todo jurista que vaya a llevar un expediente, llevar una queja, que le tome testimonio no solamente al que los dice, sí, sino a los testigos, y esos testimonios deben ser tomados de puña y letra.
Bueno, pues muchas gracias al abogado Faisel Iglesias, cubano, desde Puerto Rico, por estas aclaraciones sobre el sistema jurídico cubano. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.